Hoy tenemos este desafío, como siempre, ustedes saben, de nuestro 100% cristianismo, que la verdad es un desafío porque nos hemos desafiado a, desde el domingo en el púlpito, predicar doctrina, enseñar algunas cosas que a veces son difíciles o medias complicadas, pero que el Señor también nos ha llevado a la necesidad de afirmar nuestra fe, ¿verdad? De poner bien los cimientos fuertes y firmes para que nuestra fe no fluctúe, al contrario, que esté bien firme. Entonces, hemos venido todos los terceros domingos de cada mes, desde el principio del año, haciendo este curso, y los primeros domingos hablamos de la salvación, después hablamos de la gracia, hablamos del llamado o la vocación, hablamos de la fe como doctrina, ¿no? Abordamos esto integralmente desde la palabra del Señor. Después hablamos del arrepentimiento. El mes pasado hablamos de la conversión. Y hoy nos toca la sesión número 7, donde vamos a hablar en este curso 100% cristianismo de una doctrina hermosa que se llama la unión con Cristo. Y el Señor seguramente hoy nos va a hablar y nos va a bendecir mucho. ¿Están listos? ¿Están preparados? Me dan su mente, algunos versículos los voy a citar, otro toma nota, después de escuchar el mensaje, porque están todos siempre grabados en www.iglesialamision.com.ar y allí podés entrar en la sesión de 100% cristianismo para que puedan ver exactamente todo lo que hemos venido diciendo. Te lo recomiendo que lo hagas. Bueno, resulta que, no sé si te diste cuenta o notaste, que en la Biblia, muchas veces, el Señor no es que va a decir que estamos con Cristo, que andamos con Él como quien anda con alguien, como tiene un amigo, una compañera o un compañero, sino que a través de la doctrina y de la palabra del Señor, nosotros vamos a tener tres escenas bíblicas donde se afirma esta doctrina, donde hay tanto declaraciones, cosas literales de la palabra del Señor, de boca de Cristo, como algunas analogías, como algunas figuras, que son símbolos, ¿no? Significa esto parece tal, o alguna parábola que va a significar lo mismo. Y también hay algunos ritos y algunas cosas que son centrales en el cristianismo que afirman esta doctrina de la unión con Cristo. Algunas declaraciones cortitas, voy a hacer una primera introducción con estas cuestiones quizás más bíblicas. Hay muchos versículos, algunos los voy a pasar y siempre hago esta salvedad, pido disculpas porque mucho de lo texto y del estudio bíblico lo dejo de lado para poder predicar. El Señor en muchos pasajes va a decir que estamos en Cristo, no que estamos con Cristo, sino que estamos en Cristo. Muchas veces, muchas declaraciones de Jesús va a decir yo en ellos, como tú, oh Padre, en mí, yo en ellos. Y muchas veces va a decir, y yo estoy en ellos, y ellos están en mí. Hemos sido edificados en Cristo, no es con Cristo. Y hay muchos pasajes donde hay declaraciones concretas que van a afirmar esta verdad que te estoy diciendo. No es una casualidad que se le haya escapado a la Biblia un en o un con, sino que hay una insistencia de la palabra de Dios en declaraciones de este estilo. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, te transformas en un espíritu, te unís con Dios, te unís con Cristo. Hay una insistencia en las declaraciones de la palabra del Señor. Efesios 2, 10 va a decir, porque somos creación, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que estas declaraciones que están en toda la Biblia, en un montón de pasajes que ahora no estoy citando, van a afirmar esto. Las que más me gustan son las figuras y las analogías, donde el Señor hace una serie de analogías que representan esto. Por ejemplo, va a hablar de un edificio, una edificación, donde tenemos que edificarnos y nosotros edificar nuestro edificio en el fundamento de los apóstoles, pero como piedra angular, Jesucristo. Entonces nosotros somos edificados en Cristo, arriba del fundamento de los apóstoles y arriba de Cristo, como edificio. Hay una escena interesante que es que Cristo y nosotros somos un matrimonio, estamos unidos, así como una sola carne son marido y mujer. La figura y el símbolo, la analogía de Cristo con la iglesia es que la iglesia es la y Cristo es el esposo. Hay una unión como matrimonio. Jesús dice que es el pan de vida. Acá ya la unión directamente es como una cosa aún más metafísica, ¿no? Es, yo soy el pan de vida. Y el que come de este pan, es como, ya está, estoy adentro. Cristo está adentro mío, me lo comí. ¿Cómo será esta unión que ya directamente no es que estoy con alguien, está adentro mío? Yo estoy adentro de él, estamos juntos, es una unión. Cuando Cristo dice que yo soy el camino, también eso me llamó la atención. Y dije, ah, claro, cuando uno anda en una ruta, si vos vas por la ruta 20, ¿estás con la ruta 20 o vas en la ruta 20? Nadie diría, estoy con la ruta 20. Estoy andando en la ruta 20. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, está hablando de una unión. Entonces, los que andan en el camino de Cristo, estamos en esta manifestación de esta unión. También Juan va a decir, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separado de mí, nada pueden hacer. Estamos en esa unión, la vid y el pámpano. Bueno, por supuesto, Cristo y nosotros somos también otra de las figuras, un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de los miembros. ¿Cómo será de unido que estamos a Cristo, que somos parte del mismo cuerpo? Mucho pasaje, mucho versículo que estoy dejando de lado para que después me inviten a comer un asado y les paso las citas de todo. Pero está clarísimo, no somos el cuerpo. ¿Cómo será que estamos unidos? Yo no estoy con mi mano. No estoy con mis riñones. Mis riñones están en mí. Soy una sola cosa con mis miembros, con los miembros de mi cuerpo. Y por último, también la figura, la analogía del templo, que vino él a morar en nosotros. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo. Entonces todo esto ahora ya como figura, símbolo, vuelve a demostrar que hay una unión de nosotros con Cristo, que no es lo mismo, no es que creo en alguien, no es que ando de vez en cuando con alguien que me ayuda a vivir mejor, que me ayuda a tener alguna moral mejor, que me da algunos consejos. No es un mentor, no es un maestro, ni siquiera es como un pastor, porque vos podés andar conmigo, pero vos a mí no me vas a comer. No estoy adentro tuyo. Vos no me pisás a mí. Vos no andás arriba mío. Como quién es el camino, ¿no? Interesante. No sé si lo pensaste alguna vez. ¿Están serios todos ahí? Bien. Y por último, claro, es el sacramento. Son órdenes que también simbolizan cosas, pero son la base del cristianismo. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo representa la unión con Cristo. El bautismo es el símbolo de que yo muero con Cristo, soy sepultado con Él y resucito con Él. Y por las dudas, si quieren, Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y por supuesto, después la Santa Cena. Es otro símbolo, también lo hablábamos recién, es donde uno participa del cuerpo y de la sangre del Señor como un símbolo de que Cristo está en nosotros y somos uno con Él. Bueno, todo esto, ¿qué te digo? Tendría una introducción de los minutos que llevó y como suelo decir, podría decir, bueno, muchas gracias, que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima. Porque sería suficiente, pero en general todos estamos igual que ustedes ahora. Muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque después hay algo que efectivamente no pasa. Porque la consecuencia de entender la doctrina de la unión con Cristo tiene que ser y debería ser, y sí o sí tiene que darte una seguridad tremenda, tan tremenda, la consecuencia de comprender la doctrina de la unión con Cristo, nos tiene que dar semejante seguridad, una templanza, un equilibrio, una confianza, un hombre que ha entendido esto, una mujer que ha entendido esto, una mujer que está tranquila, que está tranquilo, que pueden venir problemas, que pueden pasar situaciones, que le puede ir bien, le puede ir mal, puede meter la pata más o menos, puede acertar más o menos, hasta a veces podemos pecar y todo, pero entendió la doctrina, la de la unión con Cristo, entonces más allá de sus circunstancias está seguro. Porque no se trata de Él, sino que se trata de que te has unido, de que sos una sola cosa ahora con Cristo, que no se trata de vos, sino se trata de Cristo. Entonces, efectivamente, uno se da cuenta de que esto no está pasando. Entonces, yo quiero y quisiera, de alguna manera hoy, ilustrarlos con siete, no sé, como alientos de seguridad. Entonces, de alguna manera pensé, digo, esto a mí cuando yo lo estaba estudiando, me infla el pecho, es como que, oh, ¿viste? Entiendo estas verdades de que soy uno con Cristo, ciertas cuestiones que ahora vamos a ver, y se me va inflando el pecho. En vez de estar así, y ahí anda el cristiano. ¿Sos cristiano? Sí, ahí anda. ¿Cómo anda? Acá. Y hasta me daría ganas de soplarlo, ¿viste? Cuando ¡pum! Se va el globito, así te queda allá. Sí, está, que naciste de nuevo, sos cristiano, sí. A ver, y mostrame tu fe, tu forma, tu fuerza. Acá estoy, así, ahí para. Entonces, efectivamente, la doctrina de la unión con Cristo lo que nos va a dar es aliento para inflarnos el pecho de algunas verdades centrales, tremendo. Entonces, tengo siete alientos para darte, ya entro al nudo del mensaje y a ver qué pasa con esto. Vamos a ver, voy a correr algunos riesgos. Le voy a reconocer que voy a correr algunos riesgos esta noche. Lo primero es, vayan anotando la cita, después se las paso. Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dice, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Es decir que, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Tengo que oír la palabra de Cristo y entonces ya no vengo a condenación, ¿me salí de la condenación eterna? Sí. ¿Por qué? ¿Y pasé de muerte a vida? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué más tengo que hacer? Nada de lo que te dije. ¿En serio? Sí. Entonces, y ahí anda, ¿viste? Va caminando, va a laburar, va a hacer sus cosas. Estás más o menos bien, tampoco tira manteca al techo. Número dos, es que vos sabés que esto a los pastores y a todos los que somos cristianos que hace muchos años que estamos en la iglesia, a mí me llamó poderosamente la atención y ahora le voy a pegar una soplada importante a esto. Porque dice Hechos capítulo 2, versículo 47, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces me puse a pensar y dije, claro, Señor, todos los que entran por esa puerta, toda persona que hoy se ha juntado en este lugar, los que se juntaron ayer en este evento de niños, los que vienen a la familia pastoral, los que vienen a los 300, los que están en cualquier actividad de las que hace la iglesia, son los que Dios está eligiendo, añadiendo para ser salvo. No hay persona que pise esta iglesia que no haya sido pensada por Dios para ser añadida a la salvación, a la lista agregada en el libro de la vida donde están los que son salvos. No sé, si querés aplaudir, aplaudir. Hey, pero yo no sé si soy salvo. Te estoy diciendo que el Señor está añadiendo cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. No añade a los que se van a ir al infierno. Los que se van a ir al infierno andan por ahí. Ah, no me diga. Sí, te estoy diciendo que esto te da seguridad. Y también la historia de Hechos, capítulo 16, versículo 30, ahí está el relato donde Pablo y Silas están presos y en un momento están adorando al Señor. En una noche, y oran, y hay una clase de temblor, hay una clase de estremecimiento en la cárcel, se abren las rejas, y cuando se abren las rejas el carcelero dice, listo, agarra el cuchillo, me mato porque se fueron todos, y Pablo le dice, no te hagas ningún daño. Entonces viene desesperado el carcelero y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. ¿Qué tengo que hacer? Un curso de teología, como decía la pastora recién. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que venir mil veces a la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que poner el diezmo y la ofrenda? Tenés que creer en el Señor Jesucristo. Y no solo que va a ser salvo a vos, sino que también va a ser salvo a tu casa. Entonces aquellos que creen, aquellos que han sido añadidos a la iglesia, son aquellos que el Señor le da esta certeza de que sos salvo, pero no solamente vos, sino toda tu casa. Entonces también el Señor me decía, tenés que alentar a los hermanos, a las mujeres que están orando por sus esposos, a los esposos que están orando por sus esposas, a los padres que están orando por los hijos, a los hijos que están orando por los padres, porque si el Señor te prometió salvación y ha llegado la salvación a vos, vos tenés que tener la seguridad en Cristo de que tu casa entera va a recibir la salvación, porque es una promesa del Señor y es una seguridad que está en Él, no depende de vos. Oh, ¿en serio? Sí. No era tan difícil, no, bueno. Número 4, y claro, esta me robé el logo porque no puede ser de otra manera. Romanos capítulo 10, versículo 9, va a decir el apóstol Pablo que esta, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y como dice la Escritura, nadie que crea en el Señor será avergonzado. Esto significa que además de creer como en el anterior, también se junta que si yo confieso con mi boca, que si yo confieso que Jesús es el Señor, entonces voy a ser salvo, sí, porque el que cree y confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón, va a ser salvo. Entonces también pensaba, los que estamos acá podemos tener esta plena certeza de la salvación, de que si te animás a confesar con tu boca que Jesús es el Señor, vos sos salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, claro que hay que creer, pero tenés que poderlo confesar con tu boca. Entonces pensé también en decirles a todos, a ver si se animan, se animan a confesar, iglesia de la misión, te anima a confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces 1, 2, 3, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, decilo fuerte, Jesús, más fuerte, Jesús. Ahora te voy a decir una cosa más, porque sé que el diablo está escuchando. Suele sentarse en algunas sillas vacías en la iglesia. Entran a mirar, digo, ¿dónde estará? Entraron a mirar todo, ¿viste? El que tiene una silla vacía al lado hizo así. Porque que vos digas que Jesús es el Señor, aún del universo, puede ser, pero no mi Señor. Pero cuando uno confiesa, Jesucristo es mi Señor, le estás enviando un mensaje al mundo, a las huestes, a las potestades del aire, a todo el que escucha en oído y en espíritu. Así que también quiero decirte, para que te pongas contento y para que seas salvo y se manifieste esta seguridad, que vos digas, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Levanta tu boca, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Ya estoy, ¿eh? Así que, si confesaras con tú, sí, sí, el que lo hace y confiesa, por eso hay que abrir, serás como mi boca, por eso tenés que hablar, tenés que abrir la boca. Tenés que confesar, tenés que decir. Número 5, vos sabés que este pasaje es tremendo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es. Me imagino yo el apóstol Pablo diciendo, pero a los que se salvan, esto es. No sé cómo hacer para revolver el ojo así. Esto es a nosotros, dice el apóstol, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y acá también te quiero hacer meter en un proceso para que después inflemos más el globo. El proceso es que al principio lógico, y si alguno vino por primera vez estará diciendo, ¿qué le pasa a estos locos? Sobre todo el que tiene el globo ahí adelante. No digan nada. No opinen nada. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura. Porque en un momento
Hay que ser loco para pensar que alguien te puede rescatar de la depresión, de las ganas de suicidarte, de la tristeza de estar encerrado en tu casa. Nadie ha podido, ni los médicos, ni los remedios, ni los psiquiatras, ni ninguna cosa. Al contrario, solo te queda la decisión de morir. Y si no te morís, porque no tenés ganas de matarte, porque ni siquiera eso podés hacer. Entonces es una locura pensar que un día vas a entrar por esa puerta porque Dios ha decidido que te estaba añadiendo a la lista de salvación. Y entonces la locura de la predicación del evangelio y de la palabra de Dios hace que el poder de Dios se manifieste y vos seas libre en un instante. El poder de la cruz. Y así podría ser la lista de todas las cosas que son lo que la gente cree que es una locura. Es una locura poder salir de las drogas, es una locura poder cambiar el mundo, es una locura perdonar, es una locura ser feliz, es una locura poder criar hijos, es una locura pensar que tus hijos no van a andar a los tumbos, es una locura pensar que a través de nuestra solidaridad podemos cambiar el mundo. Pero sin embargo, ahí es donde se manifiesta el poder. Estoy quedando sin aire. Ya está lindo, ¿no? Te dije, ¿esto qué es? ¿La qué? La seguridad. Bien. Porque unirme a Cristo, porque todo esto que está pasando, no pasa porque yo sea algo. O porque yo tenga, no sé, la tenga muy clara. Y es lo que sigue, claro. Y sí, Efesios capítulo 2, versículo 4, va a decir... Porque Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, como te digo, porque somos uno con Cristo. Nos hizo uno con Él. Y no solo que nos resucitó, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales, en las alturas, para anunciar en los siglos venideros, o sea, ahora, las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Porque no es de vosotros, es don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto ya me dan ganas de explotarlo hasta que se reviente el globo. Porque no hay nada que vos hagas, ni hayas hecho, ni que vayas a hacer que impacte en la seguridad que tenemos en Cristo. Porque se trata de Cristo. Porque la salvación es un regalo que Él ha querido darte, que Él ha querido darnos, sin que hagamos nada. No la merecíamos, no la merecemos, ni la mereceremos. Entonces eso a mí me da más seguridad. Porque ¿cuál es el problema del mundo? Y que cuando uno se equivoca o que te echan la culpa porque vos no llegás, porque vos no podés, porque no estás a la altura, y ahí se te desinfla el globo. Pero somos salvos por gracia. Y la última, y acá sí explota, Colosenses capítulo 2, versículo 14, magistral pasaje del apóstol, dice que Cristo en la cruz estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente y los avergonzó y los venció triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Esto significa que había un acta de decreto contra mí? Sí. ¿Que decía que yo era culpable, que era pecador, que había metido la pata? Sí. ¿Y era verdadera el acta? Claro que era verdadera. Y el juez había sido justo en decretar que yo merecía la muerte, pero claro que era justo, el juez era justo porque vos metiste la pata. El acta de decreto que me era contraria estaba, y no había una, y acá lo estoy mirando a unos cuantos que tenían como un historial importante. El archivero de las actas de decreto que estaban en contra tuyo, no me haga que te mire. Pero la seguridad de la que te estoy hablando es que ahora Cristo en la cruz vino a quitar las actas y las clavó en la cruz y Él pagó el precio. ¿Cuánto debe esta persona? ¿Cuánto debe este hombre? ¿Cuánto debe esta mujer? ¿Cuánta pata ha metido? Bueno, venga, saque acá. Y agarró a los principados y las potestades que ahora te andaban persiguiendo, que tenían poder sobre tu vida, que tenían autoridad para ejecutar la multa y la deuda, en idioma de la mafia sería que tenía autoridad para venirte a quebrar las piernas hasta que le paguen la última moneda, él agarró a esos principados y potestades y le dijo, venga para acá. Esta persona ahora es mi hijo. Yo voy a pagar la deuda y vos a partir de este momento no tenés más autoridad con él ni con ella. Así que correte y no va a hacer cosas que te vea ahí y me enoje porque va a cobrar muerte. Vas a cobrar diablo, vas a cobrar pecado. Ya no hay más poder sobre esta persona. Y entonces los avergonzó y los triunfó, los venció en la cruz del Calvario. Entonces ya está, mira. Estoy seguro en Cristo. Entonces ahora ando, salí de un culto como este un domingo y te va así. ¿Viste? Sos Rambonator, digamos. Como Cristianator mezclado con Rambo. Nada, ¿viste? Claro. ¿Por qué? Porque, claro, que tremendas verdades. La doctrina de la unión con Cristo, que es verdad, por supuesto. Entonces, esta seguridad, nuestro globo está absolutamente inflado. El problema es que el lunes. Y aparece el que te dije que está en la silla vacía, que está escuchando. Pero claro, el problema es que no terminamos de entender quién es Cristo y quién es este de la silla vacía. Porque el de la silla vacía es un mentiroso, es un engañador, es el padre de la mentira. Entonces cada vez que te va a hablar, ¿qué te va a decir? ¿La verdad? ¿Te va a decir la mentira? Bueno, a ver si nos avivamos también nosotros. Dice Apocalipsis, pero esto lo sabemos todos, que es el acusador. Es decir, se dedica a acusarte. Se dedica a acusar a los santos, dice Apocalipsis 12. Se dedica a hacer eso en tu cabeza y a otros. Se dedica a mentir y a acusar. Entonces, todas las verdades que han inflado la seguridad que tengo en Cristo por estar unido a Él, el tipo va a venir a pincharnos el globo, mira. Y tengo acá. ¿Se ve? Esta es como, brilla, ¿no? Ay, estoy en problemas. ¿Por qué viene? Y viene? ¿Qué va a venir el acusador a decir? Que vos no sos salvo. Sí, vos creés, pero no tenés vida eterna. ¿Hace cuánto que estás orando por tu esposa? ¿No es que no viene? ¿Qué me cae? Estás peor. ¿Hace cuánto que oras por tu esposo? No va a ser salva vos y toda tu casa. Eso no es cierto. Mentir, de última será salvo vos. Y no sé. Porque en realidad, ¿te acordás lo que hiciste el año pasado? ¿Vos te acordás lo que hiciste? Es más, querés que le saque la foto y te manda la foto al WhatsApp. Y cuando llega la foto, no es mentira. Sos vos, la que está ahí. Es verdad, porque el acta de decretos que nos era contraria es real. Era vos. Y vos ahí decís, ay, claro. Si yo estaba ahí, yo estuve ahí. Yo fui protagonista de ese pecado. Entonces viene el diablo a pincharte el globo. El tema es que cuando uno ha comprendido, por eso yo te felicito por haber venido a este culto que tiene una verdad contundente de la palabra del Señor y es una doctrina bíblica. Que si uno entiende esto, entonces puede batallar y luchar contra las mentiras del acusador. Porque todo ya ha sido resuelto en la cruz, como te lo dije. Y no es que no sea cierta la lucha ni la batalla. Va a venir la batalla, va a venir la lucha, por supuesto que va a venir. Pero te quiero recordar alguna cosa más, porque no sea cosa que te olvides. No sea cosa que te olvides, que Romanos capítulo 8, versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solo que está a la diestra, sino que está intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta, ¿quién te va a sacar la seguridad de todo lo que Cristo hizo en la cruz, de lo que sigue haciendo? Y encima de que vos estás junto con Él, unido con Él, pegado con él, sos una cosa con él. No hay forma de que nadie te quite esto. ¿Quién te puede separar del amor de Dios, de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, pregunto, mentiras, acusaciones del diablo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces viene el diablo, rata, mentiroso, acusador, con acusaciones que ya han sido pagadas, es decir, viene a mentir. Y cuando vos entendiste esta verdad y se ha inflado tu vida con la seguridad de esta doctrina de haberse unido a Cristo, entonces viene el diablo y pincha. ¿Vos te pensaste que iba a explotar? ¿Se dan cuenta que ustedes no? Porque yo soy el pastor y ustedes no. Porque yo tengo fe, ustedes no. Y están pensando, es un globo especial. No tiene nada, es un globo común y corriente. Y vos decís, sí, pero ¿por qué esa acusacioncita? Vos no sabés las acusaciones que el diablo me hace a mí. ¿Una como esta? ¿Con esta acusación? Bueno, está tranquilo. Ahí mira, la voy a sacar. Porque esta era como una mentirita. Ahora cuando el diablo viene a meterte un mentirón. ¿La ven? Porque además, 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, en las peores, ni siquiera te hablo de las pasadas, podría haber sido ayer la foto que el diablo te manda, pero dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros ante el Padre. O sea que no hay ninguna mentira, ni siquiera que se le ocurra decir alguna verdad al diablo que te pueda sacar la seguridad, porque Jesucristo, Él es uno con vos y Dios está viendo a Jesucristo, no te está viendo a vos, no está viendo tu fuerza, no se trata de vos, no se trata de tu fuerza, no se trata de tu poder, se trata de Cristo. Cuando la iglesia entiende eso, cuando yo entiendo eso, entonces me paro en la seguridad de Cristo y no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios, no hay nada que me pueda quitar el ánimo, quitar las ganas, no hay nada. De última, si me equivoco, algo no me sale, bueno, mañana volveré a empezar, porque la seguridad es que yo soy uno con Cristo, soy el cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo, el Señor está en mí, y entonces en ese sentido todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Siguen pensando por qué no explotó el globo, ¿no? Después, si quieren, le hago una clase de física de por qué el globo no explota. Pero es un globo común y corriente. Es como cualquiera de nosotros. Pues si no, pastor, ese es su globo. Usted es especial. No, es un globo común y corriente comprado en el kiosco acá a la vuelta. Lo compro en la CL. Cuando uno afirma las verdades de Cristo, y por eso es la analogía tan sencilla, y realmente las haces carne en tu vida, cosas extrañas, milagrosas y poderosas suceden. Así que quiero que salgas de este lugar con la seguridad de que cuando vas vos va Cristo, de cuando vos abrís tu boca, el Señor está hablando, de que tenés la mente de Cristo, de que Cristo te está inspirando, de que no vivís vos, de que vive Cristo en vos. Y entonces después actúa en consecuencia. Y no va a querer escuchar la vocecita del diablo que te dice, vos no podés, vos sos débil, vos sos pecador. Deja, era nuestra pasada manera de vivir, ahora en Cristo somos uno con Él. Bueno, es largo esto, pero quiero ir al final con un detalle más de los interesantes. Porque el diablo es un mentiroso. Es un engañador, es un acusador
y además es un imitador de Dios. Lo copia y hace una versión berreta, destructiva, pero no es creativo. Al contrario de lo que muchos creen, el diablo no es creativo. El diablo copia todo lo que Dios inicialmente ha generado como un modelo y hace una versión destructiva. Y pongo esto también para que te vayas contento. No quiero citar los pasajes ahora, pero esto lo conoces, es el número de la bestia. Y no es tu marido, sino es el anticristo. El número de la bestia está profetizado ahí en Apocalipsis, que va a aparecer ese símbolo, la marca de la bestia. Dice que es la que adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado. Y hacía esta bestia a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ahí el pasaje apocalíptico va a decir que es un número que todos conocemos, 666. Me llamó poderosamente la atención, porque es algo que conocemos. Te diría yo que los cristianos conocemos más la marca esta de la bestia, que no deja de ser una imitación barata de una marca que ya tenemos todos los hijos de Dios. Y que probablemente vos no sepas. Esta te la sabes, pero la que ya tenés no la sabes. Y eso viene cuando uno ha sido uno con Cristo. Cuando uno entiende la unión con Cristo y lo poderoso de la obra de cuando Cristo te hace uno con Él, te hace parte de su cuerpo, de su familia, te hace miembro de su cuerpo, sucede algo que es un sello y una marca. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: y ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, es decir, una vez que vos oíste y creíste, entraste por esa puerta, fuiste añadido para ser salvo, creo, y yo y toda mi casa y todas las promesas que te dije, las que inflaron el globo, que por cierto, sigue inflado. El Señor, además de darte la salvación y todo lo que ya te dio, va a hacer una cosa más. Dice Efesios 1, 13, estoy citando: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Yo sé que es doctrina, que es pesado, pero es tremendo. Lo tenés que entender. O sea que parece que sucede algo que es lógico, digo yo, después de entender toda esta doctrina, que cuando el Señor te elige y vos aceptás al Señor y aceptás a Cristo y te transformás en su hijo, en su hija, viene el Espíritu Santo en una clase de, con un sello de esos que se calientan, ¿viste? Que lo pone al rojo vivo y después, de eso que hay, pero que se ve de acá a la China, acá en la frente, que todo el mundo lo vea y dice, esta persona es propiedad del Espíritu Santo, propiedad de Dios, ha sido lavada con la sangre del Cordero. Esta persona, esta familia, esta iglesia, yo le voy a poner el sello para que todo el mundo vea, para que todo el mundo sepa, para que no quede duda de quién es propiedad. Que cuando la gente la vea a esta mujer, cuando lo vea a este niño, cuando lo vea a este hombre, cuando vea a esta familia, diga, esa gente está sellada con el Espíritu Santo, son propiedad de Dios. Para los hombres y para las potestades, para el diablo y sus huestes, para tu jefe, para los políticos, para todas las personas que están dando vuelta por ahí, chica soltera, para el gavilán que viene aleteando, el sello del Espíritu Santo dice, yo soy una hija de Dios. Y eso se nota. Y se tiene que notar. Y no solo eso, son dos cosas las que suceden acá. Es impresionante. Te sella para que todo el mundo sea visible, pero además dice que este sello es la garantía. Son las arras. Las arras es como una clase de contrato, como un anticipo, como un pago, que hace que algo que fue comprado y que va a suceder, yo ya pongo la garantía. Es como que vos firmás un contrato de alquiler, por ejemplo, donde de acá a 3 años vas a vivir en esa casa. En este momento estás firmando, pones la garantía, pones un anticipo, pero esa casa es tuya por 3 años. Lo que sucede acá, lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo en Efesios, es que todas las promesas de todo lo que vos vas a hacer que todavía no sos, de todo lo que Dios tiene que hacer con vos, que todavía no hizo, pero te lo ha prometido, y es lo que soñás cada noche, y es en cada prédica vos decís, se te enciende el fuego, decís, yo quisiera hacer eso y me imagino, y el Señor te dice, bueno, estudiá, sé fiel, ponete las pilas, tranquilo que ya va a venir. Bueno, todo eso que va a venir, esto sello es la garantía firmada por el Espíritu Santo de que eso en tu vida va a suceder. Dios lo firma y todo el mundo lo sabe. Por eso es que cuando entra un cristiano sellado con el poder del Espíritu Santo a un lugar, a una escuela, a un colegio, a un trabajo, a una iglesia, cuando anda por la calle, se abren las puertas, se abren las ventanas, los demonios se hacen un costado. Los espíritus se ponen incómodos, porque ahí hay una persona elegida por Dios, predestinada para salvación, pero para manifestar las buenas obras que Dios tiene que hacer como en la tierra ahora. Y el imitador, barato berreta del diablo en el futuro, le va a poner esa marca a la gente que va a ser de su propiedad. Con eso no van a poder, si no lo tienen, ni comprar ni vender. Qué sé yo, una serie de cuestiones. Imagínate, en realidad es los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos los que hoy tenemos la libertad en Cristo para manifestarnos con autoridad en cualquier lugar. Para conseguir el trabajo que quieras, para tener la familia hermosa que vos querés tener, para que las cosas te salgan bien, para que emprenda una carrera y la termine, para que sea una persona próspera, para que seas feliz, para que en los negocios te vaya bien, para que no tengas deuda. Vos tenés la autoridad porque has sido sellado con el Espíritu Santo, y además hay un contrato que dice, todo lo que esta persona pida, todo lo que esta persona quiera en el futuro, en mí, yo se lo voy a dar, y está firmado. Y entonces ahí entra la Vicky, entre el Mateo, entra la Zoe, entra vos, entro yo, y las puertas se te abren. En el nombre de Jesús, porque no entras vos, sino que ¿quién entra? ¿Quién entra? No entras vos, no sos vos. ¿Quién entra? Porque somos uno con Cristo, y cuando entra Cristo, ¿sabe qué hace la gente? Dicen, Hosanna. Y ponen una alfombra al Rey que viene en el nombre del Señor. Y cuando vos entendés eso, aún las batallas, porque después al Señor el enemigo le puso batallas, le puso guerra, le puso lucha. Aún cuando estés en batalla, nunca dejarás de ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia del Señor. Entonces, todo esto es lo que tiene que darte a vos la seguridad y la parada para poder hacer lo que tengas que hacer desde mañana, pero con esta plena seguridad. ¿Sabés qué te voy a decir también? Enfrenta tus miedos. Enfrenta tus pecados, enfrenta tus vicios, enfrenta las cosas que no te están saliendo, pero enfrentalas no con el miedo de que si no me sale y vuelvo a pecar y vuelvo a caer, quizás caiga de la salvación, de la gracia del Señor, o el Señor me castigue, sino que enfrentalas sabiendo que Jesucristo está con vos, intercediendo por vos ante el Padre, y que esa seguridad de tu salvación y de tu plena certeza va a estar intacta, pase lo que pase, porque nada te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Quieres ponerte de pie? Ponete de pie y vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Hace tu oración. No sé si algo de esto te llama la atención. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido dada. Pero no es tu palabra la que ha sido dada ahora en este espacio-tiempo, sino que tu palabra ha sido dada, Señor, desde que Cristo nos hizo uno con Él en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Y que desde ahí todas las personas que desde ese momento en adelante hemos creído, hemos sido uno, hemos sido el cuerpo de Cristo en la tierra. Y hoy nosotros, y me vengo ahora al 2023, la Iglesia de la Misión, los que estamos en esta sala, en este lugar, que hemos sido añadidos por vos, Señor, para ser salvos, tenemos esa misma autoridad. El acta de los decretos que nos era contraria ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Gloria a tu nombre. Los principados y las potestades que nos acusaban y que tenían poder sobre nuestras vidas han sido avergonzados por Cristo. Y el Espíritu Santo, por orden tuya, Padre, ha venido a hacer una marca visible en nuestro ser. Para que todo el mundo sepa, no me toquen a mi hijo, no me toquen a mi niña, no me toquen a esa mujer, no me toquen a esa madre. Porque es propiedad, me pertenece. Ha sido lavado con la sangre de Cristo y Dios mira cuando te ve a vos, a su propio hijo. Gloria a tu nombre, Señor. Por eso en esta noche, que es noche de salvación, noche de verdades que se encarnan, yo quiero que tú, Espíritu Santo, le ministre a mis hermanos esta seguridad. Oh Padre, ¿quién nos ha de mover? ¿Quién nos ha de mover de nuestra fe? De este momento de nuestras vidas. Señor, pule, perfecciona, perdona nuestras imperfecciones y debilidades y pecados. Pero nada toca la posición que tenemos de ser uno con Cristo. Gloria a tu nombre por eso. Aleluya. Gloria a tu nombre.